no tenemos mucha gente aquí, pero están en misiones especiales. Mandamos a Lucia una misión especial a Florida. Cristina fue otra misión especial a Wyoming, creo. Todos andan de misiones especiales. Entonces, por eso se ve un poquito aquí como solito. Pero María la tenemos allá cuidando niños, así es que todos estamos repartidos, pero estamos bien. Bueno, vamos a seguir hoy en el estudio que hemos estado haciendo del libro de Santiago. El día de hoy nos toca el capítulo 4, entonces vayan a Santiago, capítulo 4. Ya cuando lleguen me dicen. Amén. Wow, ya se están volviendo buenos aquí para eso. ¿Será porque hemos visto el mismo toda la semana? Bueno, como oyeron al principio, el sábado tenemos Festival Latino, así es que hay que estar animados por eso. Víctor y Sonia llegan el jueves, vamos a tener varias actividades, a lo mejor tú que estás libre nos puedes acompañar por ahí a hacer varias cositas y tú también, hermana, a cocinar, a todo. Y pues hoy es el Día de las Madres, hoy prácticamente, nosotros celebramos ayer, ¿no? Hicimos ahí una carnita asada y cosas ahí del Día de las Madres, entonces, pero hoy es el ahora sí que el oficial Día de las Madres aquí, ¿no? Entonces vamos a festejar a una, dos, tres que tenemos nomás hoy aquí. O sea, les tuvieron suerte porque les va a tocar de a más. Si hubiéramos tenido más, pues les toca de a menos, pero hoy vamos a celebrarlas. Bueno, ¿ya estamos ahí en capítulo 4 de Santiago? Bueno, vamos a empezar a leer ahí. Y el día de hoy el mensaje se llama Sumisión Total a Dios. Y de eso es de lo que habla Santiago 4, de someternos totalmente a Dios. Y vamos a ver por qué, qué es lo que dicen las Escrituras. Vamos a empezar ahí en el versículo 1. Dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Dice aquí que la guerra está dentro de nosotros, que nosotros mismos tenemos esas cosas dentro y que cuando estamos junto con otro, ahí es donde empiezan los problemas. Porque si tú pones, por decir, tu orgullo contra el orgullo de otro, va a haber problemas, ¿no? Si tú pones tu enojo contra el enojo de otro, va a haber problemas. Pero no quiere decir que el otro tiene la culpa de lo que tú estás sintiendo. Está en nosotros, está dentro de nosotros. ¿Sí? Esa es la maldad que origina todos los problemas, esa maldad que llevamos todos. Porque tenemos ese lado oscuro todos, ¿no? Así como en la Guerra de las Galaxias, ¿no? Que unos están así... Y eso es... Todas las películas que vemos tienen una referencia del bien y el mal. Unos son los buenos y otros son los malos. Y los malos siempre son monstruos y tienen cuernos y cosas así feas, ¿no? Y los buenos están limpios, tienen sus caras así bonitas. Siempre hacen lo mismo en las películas. Y realmente eso es lo que somos nosotros por dentro. Tenemos un lado oscuro y un lado de luz. Que tenemos que encontrar ese balance, cómo poder dominar ese lado oscuro. Porque si nos empezamos a ir a ese lado oscuro es cuando nuestra vida empieza a caminar mal. ¿Ok? Entonces, como dice la Biblia, la gente tenemos un sinnúmero de pasiones dentro de nosotros. Sentimos deseos, sentimos ganas de hacer cosas y a veces dejamos que esas pasiones nos dominen. Siempre necesitas dos para pelear. ¿Tú te has peleado solo alguna vez?
No.
No, ¿verdad? Bueno, hay unos que están tan locos que se buscan un espejo para poder pelearse. Como no ven a nadie, dicen, bueno, pues ¿con quién? Ahí hay un espejo y van y se pelean ellos mismos. Hay gente así, que no puede vivir sin pelear un solo día, ¿no? Generalmente se necesita a alguien más para que haya un pleito. Pero, pues, ¿se acuerdan la película de Lord of the Rings, El Señor de los Anillos? El muñequito ese Gollum, que tenía una doble personalidad y que primero se decía cosas malas y luego decía el otro, no, Él mismo, ¿no? Tenía esa doble personalidad. No, no, eso es malo, no lo hagas. Y el otro, sí, sí, lo voy a hacer, que quién sabe qué. Así somos nosotros. Y unos días estamos, no, yo tengo que ser espiritual, tengo que amar a mis hermanos. No, pero los odio, los quiero matar. Y después, no, 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 pero eso no es con Dios, eso no está bien con Dios. Pero no me importa. Y así estamos cambiando. Y a lo mejor si te ves en un espejo y ves tu cara, dices, ah, caray, sí me parezco a ese monstruo, ¿no? Así es ese, eso es como lo explican en muchas formas en las películas, ¿no? Esa doble personalidad, esa lucha interna que tenemos. La Biblia nos explica una cosa muy importante aquí. Si tú te la pasas peleando por todo, y luego vas y le pides a Dios algo, ¿sí? Dice ahí que nosotros pedimos y no obtenemos nada, porque realmente lo que estamos pidiendo es con una mala intención. Es solamente para satisfacer los deseos de nuestro corazón. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, mi hermano. Mi hermano es un tipo que es toda nobleza, es todo bondad, tiene un carácter súper amable, pero tiene su lado oscuro también, ¿no? Y me acuerdo que él cuando estaba soltero, ¿no? Decía, por ejemplo, oh, él le gustaba una muchacha de la iglesia, ¿no? Y él decía, oh, Dios mío, y orábamos así, escuchen las oraciones, ¿no? Decía, Dios mío, si ella me habla mañana por teléfono, quiere decir que esa es la mujer para mí. Sí, cuando ellos se hablaban como 15 veces al día y duraban horas hablando por teléfono, él le pedía a Dios, si me habla mañana por teléfono, quiere decir que sí es la mujer para mí. ¿Qué clase de oración es esa, no? Si tú sabes que es algo que va a pasar, porque lo has estado haciendo tanto tiempo, no puedes tú pedirle a Dios algo así, porque Dios no te va a conceder eso. Tú estás pidiendo algo que realmente va a satisfacer algo que tú quieres. No estás diciendo, hey, Dios, si tú quieres que sea, hágase tu voluntad. Muéstrame. No, tú ya estás poniendo algo, le estás poniendo una condición a Dios. Por ejemplo, nosotros, yo me acuerdo antes de venir a Chicago, nosotros oramos y le pedimos a Dios, me acuerdo muy bien, le dijimos, Señor, si tú quieres que vayamos a Chicago, entonces que se venda o se rente esta casa. ¿Qué estábamos diciendo ahí? ¿En dónde estaba nuestra fe? ¿Estaba en Dios o en la casa? En la casa, 100%, ¿no? Porque sabía, nuestra fe la estábamos poniendo en un edificio, en una casa, para poder actuar para Dios. Nosotros le estábamos poniendo las reglas del juego a Dios. No estábamos diciendo, Dios, muéstranos el camino. ¿Qué pasó cuando nosotros cambiamos de corazón? Dijimos, bueno, vámonos, no importa la casa, ahí si se pierde, se vende, lo que sea. A las 2 semanas que llegamos aquí, la casa se rentó. Entonces, por 6 meses nos pasamos pidiéndole a Dios que hiciera algo con la casa, pero poniendo nuestras condiciones. Cuando nosotros decidimos someternos a Dios y dejar que Él actuara de la manera que Él quería, las cosas pasaron. Y no tuvimos que luchar mucho, simplemente pasaron. Y no podemos decir que no fue Dios. Porque si estuvimos un año metidos ahí con ese problema, y en 2 semanas que nosotros hicimos una decisión radical para Dios, la casa se rentó, pues ¿qué más puede pasar? No puedes decir, oh, Dios no existe, ¿verdad? Bueno, ¿qué pides tú a veces? ¿Pides acaso un trabajo y le dices, Dios, dame un trabajo, pero donde yo sea el jefe, donde pueda entrar a las 9 de la mañana y salir, pues no sé, a la 1, donde me paguen unos $50 la hora? ¿Qué clase de oraciones son esas, no? Que tú pides lo que a ti te conviene. No estás diciéndole, Dios, dame el trabajo donde yo voy a estar bien, donde voy a tener suficiente, donde voy a conocer gente, donde puedo hacer las cosas que tú quieres. No, pedimos de esa manera y por eso Dios no nos da nada. Dinero. ¿No? Oh, Dios, dame dinero porque, pues tú sabes que a mí me gusta la ropa fina y yo me veo bien con ropa fina. Sí, ese tipo de corazón es lo que pedimos a veces. Esas son nuestras oraciones a Dios, solamente para cubrir nuestras necesidades realmente que no son básicas, son cosas que queremos nosotros. No es algo que vamos a honrar a Dios con eso. Entonces tenemos que ver que nuestras oraciones sean realmente de corazón y pidiendo de que Dios haga su voluntad en nuestras vidas. Bueno, vamos a ir a una escritura en Lucas 6. Sí, 6:44. ¿Estamos ahí?
Okay, sí, amén.
6:44. Okay. Dice, a cada árbol se le reconoce por su propio fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien. Pero el que es malo de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. ¿Qué quiere decir esta escritura? ¿Tú conoces gente pesimista? ¿Cómo sabes que son pesimistas ellos? Por lo que dicen. Porque todo el tiempo tienen una nube negra encima de ellos, porque todo lo que hacen les va a salir mal, porque les dices, oye, ¿por qué no te tomas un... los ves sedientos, hey, tómate un vaso de limonada. No, ¿qué tal si me hace daño? No, pero te va a refrescar. No, ¿qué tal si me sale una úlcera? Bueno, tómate un vaso de agua natural, no sin limón. No, porque, pues, ¿qué tal si tiene microbios y me hace daño también? Todo es un pesimismo de que no les puedes decir nada porque todo les va a salir mal. Igualmente, para cualquier cosa de lo que hay en nuestro corazón, va a hablar la boca. Si tú eres una persona no muy espiritual, ¿qué crees que va a decir tu boca? Groserías, chismes, cosas que no van con Dios, ¿no? Si tú eres una persona espiritual, va a ser al contrario, ¿no? Siempre vas a estar animando a los hermanos, ayudándolos. Pero realmente lo que dice la boca es un reflejo de tu corazón. Por eso tenemos que estar bien seguros de qué hay en nuestro corazón. La semana pasada hablábamos de un órgano pequeñito que puede incendiar un bosque, ¿no? ¿Se acuerdan? Una lengua. Una lengua puede hacer un problema gigantesco, de cualquier tamaño que sea la lengua. Sí, pero si no refrenamos esa lengua, la lengua va a decir lo que hay en tu corazón realmente. Y no lo vas a poder refrenar mucho porque tu corazón siempre va a estar ahí. Y si te guías por tus emociones, siempre vas a estar haciendo errores y nos vamos a dar cuenta de quiénes somos por lo que decimos. Si toda la vida te la pasas, oye, ¿cómo te fue hoy? Ah, oh, me fue malísimo. ¿Pero por qué? No, hoy me fue muy mal, yo no sé por qué Dios está en mi contra. Realmente esa persona es una persona negativa en la cual tú no quieres estar a su alrededor. Y poco a poco las personas se van apartando, ¿sí? Se van apartando un grupo donde, pues si hay una persona que solamente te desanima y no te, realmente no te ayuda en nada, pues tú la vas a ir haciendo a un lado, porque no quieres juntarte con esa clase de personas. Dice ahí que Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Así es que no te va a dar nada que Él no sepa que tú lo estás pidiendo con una intención buena de corazón. Así es que realmente orar por cosas que nosotros mismos sabemos que no tenemos una buena intención para eso, ya sabemos de antemano que Dios no nos lo va a dar. Hay veces que obtenemos lo que queremos. Que tú dices, oh, yo quiero esto. Y tú sabes que eso no está bien, pero tú lo obtienes. ¿No? Por alguna razón tienes esa cosa que tú estabas deseando. No siempre podemos pensar que es Dios quien te lo dio, porque tienes que ver las circunstancias de cómo obtuviste eso. Si fueron circunstancias de que tú seguiste consejo, le preguntaste a 2 o 3 y qué piensas de esto, será bueno que compre este carro, esta casa, no sé, es bueno que me mude a otra ciudad. Si tú pediste esa clase de consejo y las cosas funcionaron, puede ser que ese medio fuera un medio espiritual. Pero si tú fuiste en contra del consejo, si tú no le preguntaste a nadie, si solamente tomaste decisiones emocionales, puedes estar seguro que eso no estaba con Dios y que de alguna manera vas a sufrir las consecuencias de las cosas. Y lo hemos visto en mucha gente yo he visto sufriendo por hacer cosas por emoción, sin pedir consejo. Si nomás se avientan y hacen las cosas y después sufren toda la vida por las consecuencias de las cosas. Entonces tenemos que estar abusados porque el demonio también oye tus plegarias y está escuchando, oh mira, este cuate necesita esto y Dios no se lo va a dar, pero a lo mejor yo puedo hacer algo para proporcionárselo y empezar a jalar su corazón hacia acá. ¿Sí? Y eso es lo que va a pasar, porque cuando tienes algo de una mala manera, tu corazón va a empezar a caminar hacia ese lado oscuro que tenemos. No va a estar con Dios. Hace mucha diferencia, ¿verdad? Vamos a regresar a Santiago 4. Me avisan cuando estén ahí otra vez. Santiago 4, versículo 4. ¿Estamos ahí? Ok. Dice, oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia, por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo, y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Aquí nos da como unos dos o tres trancazos bien duros, ¿verdad? En la pura cara. Habla ahí de gente adúltera. En esta escritura no está hablando de un adulterio en cuanto a pareja, pero está hablando de un adulterio espiritual, de cómo le fallamos a Dios, ¿sí? Cuando nosotros somos espiritualmente infieles, inconstantes, y amamos más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Dice aquí que los amigos del mundo son enemigos de Dios. Y la Biblia habla mucho acerca de qué hay en el mundo. Y todos nosotros sabemos qué hay allá en el mundo. Las borracheras, el alcohol, las mujeres, todas esas cosas que están allá afuera. Si tú te sientes más atraído a esas cosas que a Dios, tú te estás convirtiendo en un enemigo de Dios, de acuerdo a la Biblia. Ahora, tú puedes hacer muchas cosas de acuerdo a la Biblia y ser un amigo de Dios. Puedes tener un gran matrimonio. Si tú eres soltero y te quieres casar, puedes tener un gran matrimonio en el reino. Pero necesitas buscar cómo honrar a Dios con ese matrimonio. Si tú quieres seguir soltero, puedes ser un gran soltero. Pero te tienes que alejar de todas esas cosas del mundo que no le agradan a Dios. Porque cada vez que tú estás más metido en el mundo que con Dios, tú estás siendo enemigo de Dios. Tú no quieres a Dios de enemigo. Es un enemigo muy poderoso que te va a destruir. ¿Ok? Dice ahí que, ¿por qué nos hacemos amigos del mundo? Porque en el mundo es fácil saciar nuestros deseos. Momentáneamente. ¿Sí? Un ratito. Un ratito te pones borracho y estás bien feliz. Y se acabó. Un ratito te vas con una mujer allá afuera, se pone feliz y se acabó, pero eso no te va a llenar nunca. Nunca jamás vas a poder llenar el lugar de Dios en tu corazón con esas cosas momentarias. ¿Ok? ¿Cuáles son estas pasiones? Vamos a revisar eso. Galatas 5:19. ¿Estamos? 5:19. Vean lo que dice aquí. Dice ahí, 5:19. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Dice, les advierto ahora como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es una lista bastante grande ahí, y dice que aparte todo lo que se le parezca. Entonces, si tú te preguntas cuáles son las pasiones del mundo, ahí están todas. Todo lo que dice aquí es algo que te hace enemigo de Dios. Tú analiza tu vida y ve en cuál te puedes tú ver ahí y qué es lo que estás haciendo. Ahí dice que todos los que practican estas cosas no van a estar con Dios, no van a heredar el reino de Dios. Tenemos que tener un dominio propio. Vamos a Primera de Pedro, vayan más atrás en la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Más hasta atrás en la Biblia. Atrás. Después de Santiago, donde estábamos, sigue las cartas de Pedro. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Está hablando de Dios. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como el león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Dice que el dominio propio es lo que nos va a sacar adelante. ¿Cómo es el dominio propio? Para alguien que tiene un problema con el alcohol, es no tomar. Eso es dominio propio. Que aunque tú estés rodeado de alcohol en una fiesta, tú no tomes. Eso es un dominio propio. Tú vas a dominar tus pasiones y tu cuerpo. No lo vas a hacer. Y pueden ponerlo en cada caso. Cualquier cosa que tú batalles, el no hacerlo es dominio propio. De eso habla la Biblia. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el golf. Me gusta jugar golf mucho. Porque el golf es una manera de dominio propio, ¿sí? Porque en el golf tú juegas contra ti mismo. No le puedes echar la culpa a otro de que tú le pegaste mal a la pelota. Tú estás ahí jugando, estás pues ahí, te pones, ves el a dónde le quieres tirar, te pones ahí, haces todos tus movimientos ahí y le pegas. Y si te sale mal el tiro, pues es tu culpa, ¿no? Tú fuiste el que le pegaste. Y cada tiro es una repetición de dominio propio, porque tienes que volver a pensar, tienes que volver a apuntar a dónde le vas a tirar, tienes que volver a hacer el swing, pegarle a la pelota y tratar de mandarla al lugar donde debe de ir. Y es algo que te crea un carácter de perseverancia, porque es bien difícil, no es fácil. Se ve fácil en la tele, ¿no? Esos guys nada más agarran ¡pum! Y ya la bola llega donde quieren que ellos llegue, pero ya cuando uno está ahí en el campo y le estás pegando con los palitos esos, ¿verdad, Balta? Puedes matar a una persona, ¿verdad, Balta? Si no le pegas bien. Eso es una clase de dominio propio. Igual en nuestra vida tenemos que practicar ese mismo dominio propio. Dice el versículo 7, vamos a regresar ahí a Santiago. Regrésense a Santiago. El versículo 7 dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿Sí? Someterse a Dios es humillarse completamente. La Escritura nos habla precisamente a nosotros, nos habla de humillarnos, de reconocer que somos unos pecadores, ¿sí? Que no la vamos a hacer sin Dios, que somos gente inconstante, que vamos a caer en pecado muchas veces. No vamos a estar libres de decir, oh, ya no voy a pecar nunca más. Lo vamos a hacer muchas veces, somos inconstantes. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Que nuestra tristeza nos lleve a ese arrepentimiento. Que nos demos cuenta de quiénes somos y nos humillemos ante Dios. Y Él eso lo va a tomar en cuenta. Va a decir, hey, este hombre o esta mujer realmente está sintiendo lo mal que ha hecho. Realmente lo veo humillado ante mí. Y lo voy a exaltar. Le voy a dar ese refresco que habíamos hablado hace algunas semanas, ¿no? De sentirte, oh, bueno, ya dejé esto atrás, ya me siento bien. Ayer vimos una película de esas que, pues ustedes saben que a mí no me gustan, pero como era día de la madre, pues me tuve que sacrificar. Hice un gran esfuerzo por mantenerme despierto toda la película, pero es una de esas películas que le gustan mucho a Betty, ¿no? De esas de historias con final feliz y de llorar y de que muy romántico todo. Entonces, pues como era Día de la Madre, ahí las escogimos en la biblioteca y dije, no, esta le va a gustar. Yo leí y dije, no, llorar, sí, esta le va a gustar a Betsy. Bueno, la película realmente, si la vemos en una manera espiritual, porque realmente hablaba de Dios, hablaba de una relación con Dios de estas personas. La película se llama In America. Si tienen chance de verla, véanla. Está buena la película. Pero se van a poner a llorar, eso se les digo. Entonces, la película realmente, la trama de la película es una pareja irlandesa que viene a Estados Unidos, y ellos pierden un niño. Tienen dos, pero pierden un bebé, el varón. Las otras dos son niñas. Y pues ellos están pasando por muchas cosas porque llevan a Nueva York, no tienen dónde vivir, se meten ahí a uno de esos edificios de drogadictos. Pues no tenían dinero, tienen que vivir donde podían, ¿no? Pero la familia está pasando por una depresión, todos, por la muerte del niño ese. Y la temática de esto es de que ninguno de ellos había dejado ir a ese niño. Todos tenían algo en el corazón que seguían guardando ahí en el corazón, lo seguían cargando, y se volvía una carga para ellos, porque no los dejaba funcionar bien, ¿no? Hasta que llega un personaje, un negrito que se llamaba Mateo, fíjense, se llamaba Mateo el amigo y él les dice, ¿no? Y les empieza a enseñar y les dice, no, pues los bebés traen buena suerte, tienes que dejar ir las cosas, varias cosas así les cuenta él, ¿no? Al final Mateo se muere y la esposa queda embarazada otra vez, van a tener otro bebé, no la esposa de Mateo, él era single, era soltero. Pero la pareja, la esposa va a tener otro bebé y es un embarazo de mucho riesgo. Entonces, si nacía antes, se morían los dos. Si nacía después, se podía morir la mamá. Entonces tenía que nacer exactamente en el tiempo preciso el bebé para que la mamá no muriera. El hombre se muere, Mateo se muere de una enfermedad y le promete, por ejemplo, le dice a una de las niñas, a la más chiquita, porque se hicieron buenos amigos y jugaban con ellas y todo eso, y le dice la más chiquita, hey, antes de morir, prométeme que te vas a despedir de mí. Y le dice, sí, sí, te lo prometo, ¿no? Pero el guy se muere y no se despide de ella, ¿no? Entonces están en su departamento ya que nace el bebé y todo eso. Vean la película, no les voy a contar más. Pero están en su departamento y se acuerda la niña y dice, hey, Mateo no se despidió de mí, me lo prometió. Entonces están afuera viendo la luna, están en un balconcito ahí. Pues imagínense Nueva York, ¿no? Son los edificios así grandes, tienen ahí un balconcito chiquito. Están viendo la luna y el papá le dice, hey, mira, ahí está, le dice a la otra hija, mira, ahí va Mateo, está saludándonos, diciendo adiós. Le diremos a la otra niña, ya no me acuerdo ni cómo se llama, Ariel, creo que se llamaba. Le dice, sí, vamos a decirle. Entonces traen a la otra niña y le dicen, oye, mira, ves allá en la luna, ahí va Mateo, porque ellos habían visto la película de E.T. ¿Se acuerdan cuando va el E.T. ahí en la bicicleta y que se ve así cruzando la luna? Sí. Ellos habían visto esa película y a la niña le gustaba muchísimo, ¿no? Entonces se ve que está ahí caminando, ven la luna llena, y le dicen, ¿puedes ver ahí a Mateo? Va en su bicicleta, mira, está diciendo adiós. Y la niña, no, yo no lo veo, ¿dónde está? Pero los otros dos, pues obviamente querían hacer que ella lo viera, ¿no? Sí, 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 mira, está ahí, ves ese puntito, y ahí te está diciendo adiós. Y ya pues la niña en su imaginación dice, oh, sí, sí, lo veo, adiós, Mateo, adiós. Empiezan a gritarle, ¿no? Al negrito que se había muerto. Y en eso la niña, la más grande, le dice a su papá, hey, ¿no le vas a decir adiós a Frankie también? Que era el niño que se había muerto. Y era lo que los tenía ellos, a todos los tenía con ese peso en el corazón. Y en ese momento, cuando él le dice, sí, sí lo voy a hacer, adiós Frankie, él puede volver a llorar. Porque él, lo que le pasaba al guy es que él ya había quedado insensible. Él no se podía reír, no podía llorar, no tenía ningún sentimiento por el dolor que traía en el corazón. Pero en ese momento que él dejó ir eso, él pues empieza a llorar obviamente en la película y libera eso que tenía. En este caso, y la niña, la que nació, la nueva niña, le acaban poniendo Sara Mateo. Imagínense el nombre de esa pobre niña, ¿no? Por Mateo, el que les había enseñado todas estas cosas. Pero en ese momento, ese arrepentimiento de esta persona, ¿sí? De dejar pasar esas cosas, de dejarlas atrás, de decir, yo necesito dejar esto atrás para poder seguir adelante, en ese momento es cuando ellos dicen, hey, ahora sí ya me siento bien y pueden seguir adelante. Muchas veces nosotros estamos cargando con esas cosas en el corazón y no somos humildes con Dios. Traemos esas cosas y todos los días, aunque ya pasaron, las regresas. Y tú estás viviendo en eso día tras día tras día y eso no te deja vivir. Siempre vas a estar amarrado a eso hasta que tú decidas decir, ok, Dios, voy a dejar estas cosas atrás, quiero seguir adelante. Y en ese momento tu corazón va a cambiar y vas a poder dar ese brinco a seguir como una persona espiritual. ¿Okay? Esa película está buena, véanla. Se la recomiendo para llorar. Vamos a seguir en 1 Pedro 4. ¿Para qué murió Cristo por nosotros? Dice ahí, para vivir el resto de su vida terrenal no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que le agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad, y por eso los insultan. La Escritura dice que para eso murió Cristo precisamente por nosotros, para que nosotros dejemos de hacer esas cosas que antes hacíamos, para que seamos diferentes y ahora cumplamos la voluntad de Dios. No sé si te ha pasado a ti, pero cuando tú empiezas a cumplir la voluntad de Dios, a la gente no le gusta. la gente te empieza a decir de cosas, ¿no? Te empiezan a insultar, te empiezan a decir de cosas, te empiezan a molestar, te quieren echar a pelear. Todas estas cosas pasan alrededor de tu vida. Y realmente, dice ahí el versículo 4, a ellos no les gusta, no, a ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los insultan. Porque tú ya no haces las cosas que hacías antes con tus cuates, con los que te juntabas a tomar, y ya no los ves, ahora te insultan. En vez de decir, oh mira, has cambiado tu vida, estás haciendo las cosas bien, no, ahora te insultan. Se dicen, yo me acuerdo, hay muchas cosas, ¿no? Dicen, oh mira, ya se volvió aleluyo, ¿no? Ya se volvió, hermano de quién sabe qué. Oh ya mira, ya ahora nada más es Dios para acá y Dios para allá. Sí, es tan increíble cómo cambian las personas cuando tú tratas de ayudarlas. Y viene otra vez eso, ¿no? De esa parte mala y parte buena de nosotros, ¿no? No deberíamos de estar agradecidos cuando alguien nos dice, hey, ¿por qué no empiezas a ver lo que Dios quiere para ti y Dios va a cambiar tu vida? Y tú te enojas. Dices, no, yo quiero seguir borracho, quiero seguirme drogando, quiero seguir haciendo lo que hacía antes. Eso es mi vida. Eso me gusta. ¿En realidad te gusta? No, bueno, no me gusta, pero es lo que he hecho toda la vida. ¿Sí? La gente no ve eso. Y te insulta. Y hay una escritura que habla exactamente de eso, ¿no? El que te insulte la gente es una manera de humillarte hacia Dios, porque tú estás cargando la misma cruz que Cristo cargó. Que a él lo insultaron, lo patearon, lo golpearon, lo escupieron, y él nunca dijo nada. Y nosotros tenemos que ser de la misma manera. Nos van a decir un montón de cosas, pero tenemos que estar contentos por eso, porque quiere decir que tú estás haciendo algo diferente. Me acuerdo las estábamos cantando unas canciones el viernes y una hermana decía, ¿sabes qué? Esa canción, porque son canciones que son del mundo, ¿no? Son canciones que traen cosas ahí, palabras o doble sentido, cosas así. Y decía una de las hermanas, ¿sabes qué? Antes esa canción me parecía muy chistosa, pero ahora ya no me parece tan chistosa. Las cosas que dice me parecen insultantes. Al contrario, ya no me parece chistoso. Y realmente eso es lo que nos pasa. Porque cuando nos damos cuenta exactamente lo que estábamos haciendo, y ahora lo ves, dices, no, pues eso no estaba tan chistoso, ¿no? Realmente, si te insulta la gente es bueno. Vean esta escritura. Vamos a Mateo 10, 34-36. A esto vino Jesús, y por eso es que tú tienes tantos problemas. Si tú estás diciendo que eres aleluyo. No digas eso, pero si tú eres discípulo, Mateo 10, 34 al 36. Y vean en dónde va a empezar la división de todo esto. No lo van a creer, pero algunos lo están viviendo ya. ¿Estamos ahí? Versículo 34 dice, no crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Y díganme, ¿quiénes de ustedes no han recibido persecución de su familia por lo que están haciendo? Todos, porque desgraciadamente la familia, en vez de ver que tú estés bien y tu bienestar, dice, no, este está haciendo algo diferente, este está haciendo algo que es del demonio. Y te empiezan a perseguir y te dicen, no, tú no debes de hacer esas cosas, tú debes de hacer lo que hacías antes. Y ahora lo más chistoso es que te digan, te prefería como eras antes. Ahorita ya no sé ni quién eres. Imagínense, la misma familia, tu familia más cercana es la que te va a empezar a dar persecución. Y a todos nos ha pasado eso. Yo me acuerdo mucho de la familia de Betty, ¿no? Porque llegó un momento que ya ni siquiera su mamá le quería hablar. Que le decía, no, cuéntame lo que quieras, pero no me digas nada de la iglesia. Y ella decía, bueno, pues, ¿y de qué te cuento si esto es mi vida? ¿Qué más quieres que te cuente? Llegó un momento que era imposible para ella hablar con su mamá porque no tenía nada que contarle, si nuestra vida es esto. Entonces, así es, pero poco a poco Dios va abriendo el entendimiento de las personas y se dan cuenta que lo que estás haciendo está bien. Bueno, vamos a seguir ahí en Santiago, vamos a terminar ahí. Regrésense a Santiago otra vez. Hoy hemos aprendido otros 5 libros nuevos, ¿se dan cuenta? ¿Estamos ahí? Versículo 11. Dice, hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano, lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? La Escritura simplemente dice, hey, dejen de juzgarse unos a otros. No podemos tomar el lugar de Dios para decir, oh, mira ese hermano, qué bárbaro. Hay diferencia, ¿no? De que cuando tú le das un consejo a alguien, le dices, oye, ¿por qué no haces esto? Mira, esto me funcionó a mí así y así. A decir, hey, ¿sabes qué? Ya viste a aquel hermano lo que está haciendo, no lo puedo creer. ¡Qué bárbaro! Y se dice cristiano. Sí, ahí tú estás juzgando a otra persona, mientras que tú a lo mejor puedes estar haciendo lo mismo y ni siquiera te das cuenta. Hay una escritura, vamos a ir a Mateo 7. Regrésense ahora a Mateo. Me inspiró Mateo, el Mateo de la película de ayer. Por eso escogí varias escrituras de Mateo. Fue inspirante Mateo. ¿Cómo se apellidaba? ¿Kwaku? Era un africano él. Ok, Mateo 7, versículo 1. Fíjense lo que dice la Biblia. No juzgues a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Luego dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Simplemente nos está diciendo que si nosotros nos creemos tan justos para ir a decirle a otro cosas, tenemos que ver nuestra vida, si nuestra vida realmente está siendo la que debe de ser de acuerdo a la Biblia, antes de irle a reclamar a otro alguna cosa, ¿no? Tú puedes decir, no, tú eres un egoísta. Pero la pregunta sería, ¿soy yo un egoísta? Oh, tú eres un orgulloso. ¿Soy yo un orgulloso? Eres un mentiroso. Si ponemos las cosas al revés de las cosas que estamos viendo, generalmente lo que odiamos en las otras personas, el pecado que vemos y que odiamos en las otras personas, es nuestro mismo pecado. Porque lo vemos y lo odiamos, porque sabemos que nosotros somos iguales y no podemos cambiar eso. Muchas veces tenemos que hacer la pregunta al revés, ¿qué estoy haciendo yo mal? O incluso, si tú eres muy humilde, y ojalá lleguemos ahí todos en algún momento, puedes preguntarles a los demás, hey, ¿qué ves en mí? ¿Cómo es mi carácter? ¿Cómo me ves? ¿Qué es las cosas que yo hago? Y la gente obviamente te va a decir un montón de cosas que no te van a gustar. Te van a decir, no, tú eres, tú eres bien flojo. No, tú eres bien orgulloso. Tú eres esto, tú eres lo otro. Y no te va a gustar. Pero ¿cómo vas a hacer tú para cambiar ese carácter si alguien que está fuera de tu círculo no te dice eres así, 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 así? En el espejo tú te ves bien hermoso, ¿no? Yo he visto a Raúl cuando se peina en las mañanas y está ahí, se hace para acá y se pone el gel y luego dice, ay, mua. No, él se ama, pero yo me quisiera que Raúl me amara como él se ama a sí mismo. Sí, pero si la gente no nos dice lo que estamos haciendo mal, no nos vamos a dar cuenta. Es muy difícil. Nosotros somos perfectos. Sí, siempre pensamos que somos perfectos, aunque no seamos argentinos. Todos pensamos que somos perfectos. ¿Ok? Bueno, vamos a terminar ahí. Versículo 13. ¿Estamos ahí? Sí. Santiago 4, versículo 13. Perdón, los tenía en Mateo, ¿ah? Vamos a regresar a Santiago 4. Fíjense lo que dice aquí. Con esto nos cierra el capítulo 4. Dice, ahora escuchen esto. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana, qué es su vida. Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan de sus fanfarronerías. Todo está, esta jactancia es mala. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. ¿Y cómo somos nosotros? No decimos, oh, voy a hacer esta compañía, nos va a ir muy bien. ¿No es cierto, hermana? Vamos a hacer una compañía, vamos a hacer millones de dólares, todo va a estar bien. ¿Sí? Pero no nos podemos enredar en ese tipo de pensamiento. De por mi fuerza, por lo que yo sé, por lo bueno que soy, por lo bonito que me veo, voy a hacer y deshacer aquí, allá y allá. Cuando realmente no sabemos si vamos a amanecer mañana. No sabemos si Dios va a decir, hey, ¿sabes qué? Tú por orgulloso, te voy a romper una pierna hoy y vas a ver cómo no vas a poder andar, ni vas a poder ir a donde quieres ir. No, Dios no nos va a destruir ni nos va a matar, pero nos va a poner pruebas para enseñarnos que nosotros no somos los supermanes que decimos que somos. Pero a diferencia de eso, si nosotros somos humildes, como dice la Escritura, ¿no? Y decimos, si Dios quiere, ojalá pase esto. Si Dios quiere, ojalá vayamos para allá. Si Dios quiere, va a suceder esto. Si tenemos esa humildad de corazón de poner a Dios primero y dejar que Él actúe en nuestra vida, probablemente nos va a ir mejor. A lo mejor no nos da lo que queremos, pero nos va a tener bien. Y eso lo hemos visto en la vida de muchos. Bueno, el día de hoy el mensaje nos reta dos cosas. Que observes tu vida y te des cuenta realmente quién eres. Que te des cuenta que somos unos pecadores, que no tenemos remedio, pero gracias a la gracia de Dios podemos seguir aquí. ¿Sí? Tenemos que tener esa humildad de corazón para que esa tristeza de ver quiénes somos y cómo está nuestra vida nos pueda llevar a ese arrepentimiento y Dios nos exalte, realmente nos dé eso que necesitamos. Vamos a tratar de vivir una vida como Dios quiere, y si no sabes de qué se trata, pues pídele ayuda a otro. Yo sé que tenemos cristianos bebés, tenemos visitantes que a lo mejor dicen, bueno, pues todo está muy bonito, el mensaje está muy bien, pero ¿yo qué? ¿Yo qué tengo que hacer? A lo mejor no sabes. Y Dios realmente tiene un plan para tu vida. Así es que acérquense, busquen ayuda y ojalá Dios los ayude a vivir como Dios quiere. ¿Ok? Gracias.